Queridos oyentes, en verdad es un privilegio estar con ustedes y poder estudiar la historia de la iglesia. Estamos entrando ahora a un nuevo tema y en esta oportunidad nos toca el estudio de la reforma en el país de Inglaterra. Ahora, vamos a tomar los siguientes tres temas seguidos. Van a hablar sobre la reforma inglesa. Vamos a hablar primeramente de la rotura de la iglesia y política inglesa con la de Roma. Luego vamos a ver un gran reformador, uno de mis favoritos, como ya les he comentado, Guillermo Tindale, el primer traductor en serio de la palabra de Dios del original al inglés, un trabajo fascinante a gran costo. Y vamos a terminar hablando de un gran grupo llamado los puritanos. Ahora, la pregunta proviene, ¿por qué estamos centrándonos en la reforma inglesa? ¿Por qué no la reforma francesa o española o alemana? Bueno, hemos hablado un poco sobre la reforma suiza con Calvino y Zwinglio. Hemos hablado un poco de la reforma alemana con Lutero. Pero la reforma inglesa tiene más que ver con las misiones internacionales y específicamente con el crecimiento de la iglesia evangélica en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los primeros misioneros a venir a trabajar en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, fueron misioneros ingleses y americanos, comenzando por el país de Argentina. Cuando estemos ya terminando todo nuestro estudio, ya vamos a darnos cuenta cómo sucedió esto. Pero la forma que llegó Estados Unidos a conocer sobre Dios fue por medio de los puritanos. Pero los puritanos nunca hubieran crecido a su dominio y a su conocimiento de la palabra de Dios sin el trabajo de Guillermo Tindale. Y Guillermo Tindale nunca hubiera tenido su habilidad de salir de la iglesia romana católica sin ayuda en su propio país, Inglaterra. Entonces van a ver que cada pedazo tiene que ver con lo que ha pasado anteriormente. Verán la sabiduría de Dios, cómo Él sabe todas las cosas y Él puede unir todos los pedazos para que luego vamos a darnos cuenta. Dios es muy inteligente, Dios ha sido muy sabio y Dios ha planificado todo a perfección. Esta es una lección para tomar al inicio de nuestro tiempo hoy. ¿Cuántas veces nosotros renegamos que algo está mal, o algo políticamente no nos gusta, o económicamente, o algo en la familia no nos va como queremos? Y decimos, Dios, ¿por qué has dejado esto? Pero si volvemos atrás y pensamos quizás los últimos 2, 3, 4, 5 años y decimos, ¿qué pedí a Dios antes que no me respondió y cómo es la cosa ahora? Muchas veces podemos darnos cuenta que Dios ha usado, como dice Romanos 8, todas las cosas para bien. Dios usa todas las cosas para bien para los que aman su nombre, o los que le piden a Él, le aman a Él, viven para Él. Otras palabras, los cristianos devotos. Bien, hablemos entonces sobre algo que parecía muy difícil, una parte de la historia inglesa muy vergonzosa, pero que dio directamente resultado de la reforma inglesa y la rotura con la iglesia romana católica. Inglaterra era un país como España y Francia que estaba muy fuertemente bajo el dominio italiano. Y quizás nunca hubiera cambiado si no habría sido por el infamoso rey Enrique el VIII. Vamos a hablar de rey Enrique el VIII y sus esposas, plural, ¿bien? Vamos a dar un tiempito para estudiar la política. Personalmente, a mí me frustra muchísimo la política. Generalmente, yo veo que los políticos en general quieren mentirnos y quieren dinero para su bolsillo y poder para atacar y bajar a otros. En general, eso es política mundial. Yo les puedo decir porque he conocido varios países y en cada país que yo voy me cuentan, Christopher, no vas a saber lo que estamos haciendo aquí, nuestro presidente, nuestro alcalde, nuestro esto. Yo digo, nada cambia, nada cambia. Bueno, ¿por qué hablar entonces la política? Porque si no fue por este rey, como ya les dije, es posible que no tendríamos hoy en día la oportunidad en Inglaterra, Estados Unidos y en Sudamérica de abiertamente compartir nuestra fe. Vamos a darnos cuenta que este rey, malvado como fue, usado por Dios también fue. Inglaterra tuvo razones políticas para reformarse. Y el rey Enrique el VIII, que comenzó a reinar en el año 1491 hasta el año 1547, entonces él vivió todo el tiempo de Lutero y Calvino y Tindale, él tuvo razones personales y políticas. Comencemos con su primera esposa. Van a darse cuenta que esto suena un poquito como una telenovela. Si ustedes son aficionados de telenovelas, van a saber exactamente lo que está pasando aquí. La primera esposa del rey Enrique el VIII fue Caterina de Aragón, de España. Ahora, ella era una católica, él también católico de por nombre, pero él se casó con ella por razones estratégicas. España era un país mucho más fuerte que Inglaterra en este tiempo, y España tenía el control de la mar. La mar y el poder controlar con tus barcos, lo que España llamaba su armada, era lo más importante. Entonces rey Enrique buscó casarse con Caterina de Aragón. Caterina de Aragón había sido una mujer importante, hija de un rey en España, que se había casado originalmente con el hermano de rey Enrique el VIII, que había sido rey en Francia. Bien, bueno, cuando su hermano murió, dejó viuda a Caterina de Aragón. Entonces, por razones políticas, otra vez, por alianza, por buscar alianza entre España e Inglaterra, buscó casarse con Caterina de Aragón. Ahora, la Iglesia Romana Católica prohibía el casamiento entre una mujer ya divorciada con otro hombre. No era bíblica su acusación, pero era solamente un concepto católico. Y le dijo el Papa que no. Pero después de renegar un poquito con el Papa se hizo sobornar por el rey de Inglaterra, Enrique el VIII, y por fin le dejó que Caterina se case con el rey Enrique el VIII. Bueno, lo que pasó es que Caterina no pudo dar un hijo al rey de Inglaterra. Y era muy importante tener un hijo, porque el hijo era el primero para entrar al trono. Y si uno no tenía hijo, es posible que la gente le sacaría de su lugar y tendría que poner a otro, o tendría que tener una hija en el trono, lo cual no era muy honorable. Entonces, cuando ella no pudo dar a luz a un hijo, y solamente dio a luz a una hija llamada María la Sangrienta Tudor, su apodo era la Sangrienta, y vamos a darnos cuenta por qué un poco más adelante, pero Enrique se enojó y dijo, esta mujer no me puede dar hijos, ya tiene mucha edad, yo quiero casarme con otra mujer. Entonces él pidió al Papa el divorcio. Primero había sobornado que le deje casar con Caterina. Ahora, después de unos años, pidió el divorcio. Generalmente esto era normal. Uno podía sobornar al Papa y salir con la suya. Pero había un problemita ahora. Había un problemita que le estaba parando que no pueda hacer este cambio de esposas, por decir. Cuando él pidió al Papa el divorcio con Caterina, el Papa se opuso y dijo que no, pero no por razones espirituales o bíblicas. Lo que pasó es que Carlos el V, quien era el emperador francés, también conocido como el emperador del Sacro Imperio Romano, en otras palabras, el hombre más importante fuera del Papa en todo el mundo, había sido el sobrino de Caterina. Y este hombre, Carlos el V, siendo tan poderoso, había invadido el Estado italiano católico. Dense cuenta que el Papa no siempre tenía todo el poder que él tenía. Él era muy sujeto a los poderes económicos y políticos de ese tiempo. Entonces, cuando Carlos el V, sobrino de Caterina, invadió Roma, el Papa se vio con pocas opciones cuando Enrique el VIII pidió el divorcio. Él dijo no, ¿por qué? Porque él tenía miedo que Carlos el V se enoje por haber quitado su tía del trono inglés, lo cual era muy beneficioso para Carlos el V. ¿Cómo se dan cuenta? Puras movidas políticas. El Papa dijo que no, y Enrique el VIII, siendo un hombre muy fuerte y muy enojón, decidió hacer algo distinto. Durante ese tiempo, Enrique comienza a enamorarse con otra mujer. Ana Bolena se llamaba, una mujer joven, muy bella, y él quiso casarse con ella. Entonces esto, como si fuera, añadió leña al fuego para querer divorciarse con Caterina de Aragón. Y cuando no podía hacerlo por medio del Papa, buscó formas secundarias para poder hacerlo. Ahora, el Papa estaba perdiendo mucha fuerza política durante ese tiempo. Los reyes franceses, al igual que alemanes y españoles, estaban poniendo mucha presión sobre el Papa para darle más libertad. Entonces, tomando su oportunidad, Enrique el VIII también sigue el mismo camino. Tenía la motivación en que quería casarse con otra mujer. Entonces, él decide pasar una ley para quitar el poder del Papa de sobre Inglaterra. Básicamente, él pasó una nueva ley diciendo que él era la suprema autoridad en Inglaterra. Decía que él estaba sobre el Papa. Entonces, cualquier cosa que decía el Papa era secundario a lo que decía él como rey. ¿Por qué lo hizo este cambio? Por razones egoísticas. Quería él casarse. Y también entró otro problemita, otra circunstancia negativa, y tuvo que actuar más rápido lo que quiso hacer Enrique. Al comienzo su amor por Ana Bolena era un poco secreto, pero cuando él sacó el decreto en contra del Papa, también en esos tiempos embarazó a Ana Bolena. Al ver este problema, él rápidamente quiso divorciarse de Caterina y lo hizo. Todo fue muy rápidamente. Se separó del Papa, canceló su matrimonio con Caterina de Aragón y se casó con Ana antes que se diera la cuenta la gente que estaba embarazada, Ana Bolena. Fuera de este embarazo salió una niña que luego se haría una mujer muy pero muy importante llamada Elizabeth. Elizabeth históricamente es quizás la reina más importante en la historia de Inglaterra. Ella comenzó lo que los ingleses llaman la Era Dorada. Y su más importante hazaña fue el destruir la Armada de España en el año 1555. Cuando la Gran Armada Española fue destruida enteramente por pequeños barcos ingleses. Vamos a llegar a eso un poco más adelante, pero esta mujer fue muy importante, al igual que María la Sangrienta Tudor, la primera hija de Caterina de Aragón. Bueno, durante ese tiempo, en el año 1534, Enrique había ya tomado un paso en contra del Papa, entonces él decide tomar una más. En realidad parece que él le enojaba tener un hombre diciéndole qué hacer, entonces él pasó una nueva ley llamado el Acto de la Supremacía. No solamente se llamó el hombre más importante de Inglaterra, decidió construir una nueva iglesia y la llamó la Iglesia Anglicana, que hoy en día todavía sigue adelante en Inglaterra y varios países, especialmente africanos. Entonces él se puso como la cabeza suprema de la iglesia inglesa. Ahora, dense cuenta, esto no era iglesia basado en principios protestantes. Él solamente copió el concepto luterano, pero no cambió lo que hacía la iglesia anglicana. Se separó y básicamente se puso a él mismo como el nuevo papa de esta iglesia. Y también nombró un arzobispo que se encargue de cómo iba a funcionar la iglesia y todo esto. Prácticamente reemplaza el papa, pero no cambia la doctrina. Esto fue en el año 1534. ¿Ya? Dense cuenta que es unos 15 años después que Martín Lutero rompe con la iglesia católica. Entonces las cosas rápidamente estaban yendo en contra de la iglesia romana católica, lo que era un tiempo muy difícil para ellos. Después de esto, el rey Enrique VIII se casa con su segunda esposa, Ana Bolena, y se enamora de otra mujer, llamada Jane Seymour. Parece que Ana Bolena tampoco pudo tener hijos, entonces él se enfadó, se cansó de esperar y se casó con otra mujer también joven, para que ella le pueda dar un nuevo hijo. Pero él vio que hubiera sido difícil casarse una vez más y divorciarse una vez más. Entonces él decidió acusarle a Ana Bolena de algo falso. Le acusó falsamente y rápidamente ella fue quemada y muerta por acusaciones falsas. Él se casa entonces con Jane Seymour, su tercera esposa, y ella da a luz a un hijo llamado Eduardo el IV. El primer hijo, aunque él fue el tercer hijo en la línea, cronológicamente por ser el hombre y macho, él saltó a María Tudor y a Elizabeth y sería el primer rey inglés después que muriera su padre, Enrique VIII. Luego, esta esposa también muere, Jane Seymour, y Enrique se casa cuatro veces más. El hombre no estaba satisfecho, parecía Salomón, pero tuvo una esposa a la vez en vez de tener un montón una vez, pero tuvo 7 esposas distintas en su reinato. Y bueno, hay mucho que hablar de eso y fue muy vergonzoso, pero lo que nos importa son los 3 hijos de Enrique el VIII. Esto nos va a importar muchísimo yendo para adelante, porque cuando murió Enrique el VIII, entró entonces su primer hijo a los 9 años, llamado Eduardo el VIII. Durante ese tiempo, de poco antes de la muerte de Enrique el VIII y también el reinato de Eduardo el IV, un hombre, no rey ni real, llamado Tomás Cranmer, se convierte en el arzobispo del país de Inglaterra. Él hace unos cambios muy importantes y Primeramente, bajo Eduardo el VIII era muy difícil hacer cambios, pero cuando murió el gran rey, su hijo de 9 años, Eduardo el IV, entra al poder. Pero siendo de solamente 9 años, el arzobispo entonces tomó la posición de más liderato en el país. Y del año 1547 al año 1553, Thomas Cranmer, siendo un protestante como Lutero, decide transformar este país en un país protestante. Él cambia muchas cosas y cambia la iglesia anglicana de ser solamente una copia de la iglesia católica a ser un país que sirve la palabra de Dios. Fueron buenos tiempos en Inglaterra. Los grandes cambios incluyen la publicación de un libro que todavía se usa en la iglesia anglicana llamada El Libro de la Oración Común, publicada en el año 1549, lleno de oraciones muy bíblicas y no solamente vanas repeticiones, como dice Jesús en Mateo capítulo 6. También él decide que todos los que son cristianos pueden participar en la Santa Cena, algo que católicos nunca dejaban si uno no era sacerdote. Pero quizás lo más importante que hizo Thomas Cranmer fue publicar los 42 artículos que fue publicado en contra de las enseñanzas de la Iglesia Romana Católica. Los 42 artículos, entre ellos, promovía la justificación por fe y no por obras, y también dice que la última y plena autoridad de la Iglesia es la palabra de Dios. Dos movimientos muy protestantes que pertenecían a Martín Lutero y Calvino, y obviamente conceptos muy bíblicos, a los cuales nosotros conformamos también. Nosotros también decimos que la justificación es solamente por fe, el hombre es solamente salvo por creer en Cristo como su Salvador, y no por obras, y que la Biblia es nuestra última autoridad. Bueno, los buenos tiempos rápidamente vienen a su fin en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el joven Eduardo muere a los 15 años. Le sigue entonces el próximo hijo. Ah, pero ya no había hijos. El próximo en la línea tuvo que ser María la Sangrienta Tudor. El apodo de María la Sangrienta Tudor no es por ironía. Es un apodo que le fue dado más tarde, después de las grandes cosas terribles que ella hizo como reina total de Inglaterra. Ella reinó del año 1553 al 1558. Bien, unos 5 años, pero ella hizo un cambio radical de 180 grados. Convirtió un país totalmente protestante a ser totalmente católica. Ahora pregúntense, ¿por qué? La razón es simple, ella era la hija de Caterina de Aragón, la cual había sido avergonzada y botada por una joven inglesa. Su madre había sido una católica fuerte. Entonces, cuando ella entró al poder, siendo de herencia católica, decide atacar a todos los protestantes para que todos sepan que ella no había sido una hija ilegítima. Dense cuenta que mucha gente, cuando se divorció el rey Eduardo VIII con su madre, le llamaron a ella una hija ilegítima. Porque dijeron, el matrimonio entre el rey y la reina no era legítimo, entonces tú no eres de verdad reina. Pero ella entonces, para consagrar su poder, mató a toda su oposición, lo cual es muy común en la historia del mundo. Cuando nuevos reyes entran y no hay mucho amor público, tienen que sacar la espada para poner en marcha sus deseos y afirmar su poder. Comenzó entonces a perseguir fuertemente a los cristianos. La mayoría dicen, bueno, ya no soy cristiano, me voy a convertir a ser católico y se termina la cosa. Pero muchos decidieron no hacerlo. A esta gente se les llamaba los puritanos, un grupo que hablaremos más adelante. No se olviden este grupo. Durante ese tiempo, muchos cristianos fueron matados, perseguidos y odiados por la nueva reina. Hay un libro histórico muy famoso que es muy lindo leer, que se llama El Libro de Fox de los Mártires. Un hombre llamado Juan Fox escribió un libro detallando la persecución y muerte de varios creyentes muy importantes, entre ellos la muerte de Guillermo Tindale, aunque Guillermo Tindale en realidad murió bajo Enrique el VIII. Pero también bajo ella murió un hombre muy importante, el escritor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan. También fue matado Thomas Cranmer, el gran protestante que reformó la iglesia anglicana. Hizo correr mucha sangre y por eso se llama María la Sangrienta Tudor. Los puritanos fueron los que más sufrieron, como ya le dije. Entonces ellos, Cuando vieron que no podían vivir en este país, se escaparon a Europa y fueron al lugar más lógico para que vaya un protestante, a Ginebra, el hogar de Juan Calvino y sus seguidores. En Ginebra, ellos entonces aprendieron muchísimo en las escuelas teológicas de Calvino y luego su trabajador llamado Besa. Aprendieron muchas cosas acerca de la Biblia, de la predicación, de cómo debe consagrarse una persona a Dios, cómo es salvo el ser humano, cómo se interpreta la palabra de Dios, muchas cosas lindas como eso. Y ellos fueron un gran movimiento más adelante. Y yo pienso que Dios mandó a María la Sangrienta Tudor, aunque ella hizo unas barbaridades terribles, le mandó Dios a ella para que los puritanos salgan del país y puedan ser instruidos mejor para poder volver un día y hacer mayores cambios. Dense cuenta que Dios usa personas malas y circunstancias malas para enseñarnos y hacer grandes cosas. Como dice Romanos 8, Dios usa todas las cosas para bien, para los que aman su nombre. Bueno, María, la Sangrienta Tudor, se casa con otro español, Felipe de España, pero no pueden tener hijos y muere después de unos cuantos años. ¿Quién sigue? La tercera en línea, Elizabeth la Primera. Elizabeth reinó del año 1558 al 1603, casi 50 años. Y como dije, una de las reinas más reconocidas en la historia inglesa y en la historia del mundo por comenzar la era dorada en Inglaterra. Ella había sido la primera hija de Ana Bolena y también hija obviamente de Enrique el VIII. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Ella había sido la tercera en línea. Su hermano, el primero, Eduardo el IV, había hecho que el país sea totalmente protestante por medio de Tomás Cranmer. Luego entra su hermana y cambia todo y se va totalmente católica. Hay intolerancia de dos lados. Entonces, ella decide hacer algo muy honorable. Honestamente, yo tengo mucho bueno que decir acerca de Elizabeth la Primera, una gran monarca. Ella decide no ir al otro extremo. Porque ella, siendo cristiana, decide buscar el equilibrio. Dice, todos deben llamarse por nombre anglicanos, pero voy a tener tolerancia de ambos grupos, católicos y cristianos. No voy a perseguir a ninguno. Y dejó que haya iglesias católicas y cristianas en el mismo país de Inglaterra. Ahora, no fue todo perfecto, como vamos a darnos cuenta unos temas más adelante, pero en general, ella tuvo un gran equilibrio y nos da el primer vistazo realmente de cómo podría ser un mundo de tolerancia. Imagínense un mundo donde no hay libertad de prensa, de voz, de religión. Imagínense tal país. Hermanos míos, hoy en día no existen tales países fuera de países musulmanes, casi. Increíble. Ahora, casi un tercio del mundo vive bajo las estrictas leyes de los musulmanes. Y también los chinos tienen muchas leyes que hablan en contra de la voluntad propia, la libertad de religión, la libertad de voz, la libertad de prensa. Pero en general nuestro mundo hemos sido bendecidos en gran manera por el trabajo de personas que buscaron la tolerancia. ¿De dónde surgió el concepto de la tolerancia? Les pregunto. De la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña tolerancia. Cristo dijo, los que quieran venir a mí, vengan a mí. Y el juicio no será en contra de los que no vienen en este mundo. El juicio será en el próximo mundo. Dios desea que todos vengan a Él, pero no odia, ni desprecia, ni calla a los que rechazanle a Él en esta vida. Ella siguió este plan. Y en realidad mostró un gran amor, un gran concepto bíblico que comenzó con Jesús, de la tolerancia. Ella dice en el año 1559, su segundo año de reina, Elizabeth proclama que los católicos serán tolerando, los católicos serán tolerados, aunque ella había sido una cristiana. También ese mismo año dice que todos deben llamarse anglicanos por nombre, pero no exige que vivan como anglicanos. Bueno, bajo ella empieza la era dorada de Inglaterra que dura casi 50 años. Y queda Inglaterra como el poder del mundo, con Estados Unidos toma el mando como el poder más grande del mundo. Entonces, los últimos 5.000 años el poder del mundo ha sido inglés, a excepción de los últimos 60 bajo Estados Unidos. ¿Cómo comenzó la Era Dorada? Quiero dejarles con un detalle más histórico y tiene que ver con la batalla histórica de la Armada Española. Quizás han leído esto. Inglaterra había sido un país pobre, había sido un país con pocas oportunidades económicas, porque el país más poderoso, el país que había mandado a Cristóbal Colón a encontrar el Caribe y Estados Unidos y Sudamérica, también luego con los conquistadores como Cortés, ellos habían recibido todo el dinero, el oro, y ellos controlaban la economía mundial. Y bueno, cuando España busca la alianza que se sujete bajo él, el país de Inglaterra, Elizabeth hace algo que tiene mucho coraje y en realidad un poco estúpido. Se opone a España y dice, yo no voy a jugar su juego, yo voy a hacer mi propio país. Y bueno, España entonces, con un enojo, un ardor, dice, nosotros somos el país más grande, ataquemos a Inglaterra y volémoslo del mapa. Mandan entonces cientos de barcos, la Armada Española, la armada más grande quizás se ha visto en la historia del mundo, barcos enormes, más grandes todavía de los que llevó Colón al Nuevo Mundo. Y llegan a Inglaterra. Inglaterra entonces saca sus barcos pequeños, ni de mitad de tamaño, y un ejército de bajos números con soldados no tan bien entrenados como los españoles. Y todos decían, esto es una locura, no hay forma que podamos en contra de España. Y España estaba muy feliz porque decía, puedo tomar Inglaterra, tomar otro país y también dominarlo religiosamente y hacer un país que ha rechazado el catolicismo o por lo menos no lo ha hecho la religión número uno y puedo tomarlo para mí mismo. Y el rey de España estaba muy feliz, muy contento con la posibilidad, pero la avaricia se hizo mucha. Cuando él llegó para atacar a Inglaterra, vino una de esas tormentas que suelen venir en la costa inglesa entre Francia e Inglaterra, una parte no muy ancha de agua, donde solían haber grandes tempestades. Y justo cuando pasaba la entera armada española, viene estos vientos terribles, estas olas enormes. Ahora, los barcos ingleses estaban acostumbrados a esto. Ellos se escondieron en lugares donde ellos sabían que estaban, porque ellos pensaban y sabían que iban a estar seguros, y estuvieron seguros. Pero los barcos españoles comenzaron a darse uno al otro. Más de 400 barcos, y la mayoría comenzó a darse, a hundirse y a ser llevados por el mar, tragados por el mar, miles de hombres. Y entonces los barcos ingleses, siendo tan buenos, comenzaron a entrar entre los barcos grandes rápidamente y destruirlos, ponerles huecos. Y los barcos ingleses sobrevivieron porque los marineros eran mucho más experimentados con el mar. Y los españoles bajaron. Entonces un ejército pequeño, no tan bien entrenado en formas militares, pudo en contra un poder muchas veces superior numéricamente. Y así comenzó la era dorada de la reina Elizabeth I, destruyendo totalmente la armada. Cuando escuchan de la guerra de la armada, acuérdense cuando la reina Elizabeth lo destruyó totalmente. Una movida muy histórica, con mucho corazón, pero que pudo haberse ido al otro lado. Les pregunto, ¿y por qué pasó esto? ¿Piensan posiblemente que Dios tuvo algo que ver con esta circunstancia? Yo pienso que no hay duda alguna. ¿Saben por qué? Porque si entraba España, Inglaterra iba a revertir a un país católico, a la fuerza. Y Dios quería proteger a los cristianos ahí. Él veía que grandes cosas iban a pasar en Inglaterra. Y él quiso que España bajara y que Inglaterra subiera en el mundo político. Y hasta hoy en día, nunca ha podido retomar esa posición España en contra de Inglaterra. No porque Dios odia a los españoles y ama más a los ingleses, pero porque Dios ama a su iglesia. Y él vio que en ese tiempo iba a destruir la iglesia, que estaba comenzando apenas en Inglaterra. Y Dios protege su iglesia, y él sabe por qué. Todo comenzó con el rey Enrique el VIII, que decidió divorciarse. Dios usa hasta cosas malas para sacar cosas buenas. No vamos a decir que deberíamos divorciarnos para que Dios haga algo bueno. No seamos un poco inútiles para pensar de tal forma. Pensemos lógicamente. Dios quiere que hagamos lo correcto. Pero hasta cuando usamos y hacemos cosas malas, Dios lo puede cambiar algo bueno para las cosas que aman su nombre. Sigamos fieles a su palabra, hagamos lo bueno, hagamos lo justo y Dios decidirá qué hacer y qué no hacer para bendecirnos siempre. Dios está a la mira. Gracias a Dios. Queridos oyentes, estuvo con ustedes Christopher Matis. Ojalá estén conmigo en el próximo programa hablando acerca de Guillermo Tindale, uno de mis grandes héroes de la fe. Dios le bendiga. Hasta la próxima.